Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro del Oriente, presentan.
Sean bienvenidas y bienvenidos a Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia, episodio 22, Atravesadas por el Género, el cual surge por parte de talleristas del programa Faro en tu Comunidad de la Faro de Oriente. Las y los invitamos a seguir las medidas de higiene para detener la cadena de contagios del COVID-19, el uso correcto de cubrebocas, lavado de manos continuo y estornudo de etiqueta. Bueno, escuchas, el día de hoy traemos un tema bastante interesante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que nos estén escuchando. Por favor, chicas, preséntense. Ya saben, yo soy Adrián Ramírez.
Yo soy Charlotte Burgueño.
Yo, Cari Castilla.
Hola, Violeta Bautista.
Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de nuestras experiencias.
Pues queremos compartirles que nosotros, aparte de estar haciendo este podcast que ustedes han venido acompañándonos, ¿no?, a través de 22 episodios, queremos poner en la mesa algunas de las problemáticas que tenemos cuando sacamos este tipo de talleres, ¿no?, a la calle, a la luz, cuando le ponemos un nombre. En mi caso específico, yo doy un taller que se llama Círculo de Mujeres Sanando Juntas y me ha tocado muchísimo hate de repente cuando lo publico en Facebook, ¿no? Porque hay algunos hombres que ponen, ay, ¿qué se puede hacer ahí?, ¿no? Uh-huh. ¿Qué me van a enseñar? ¿Qué me van a decir? Y cuando, por ejemplo, lo he dado en las campañitas, en las jornadas que damos los sábados o los domingos, dependiendo lo que haga de repente la alcaldía, ¿no?, de Iztapalapa, la que nos invitaba.
Así es.
La gente se acercaba a preguntar, ¿no? Y llamaba la atención sobre todo eso de sanar. Creo que a pesar de tener este título, siento yo de repente rimbombante, pues la gente o las mujeres que se acercan tal cual tienen ganas de compartir sus experiencias. Y de eso se trata el taller, ¿no? De hablar sobre lo que implica ser mamá, sobre lo que implica vivirse como esposas o vivirse como mujeres solteras o como maestras y mamás y trabajadoras, ¿no? Como hablar de todo el conjunto y de la vida cotidiana. Pero el título está más basado a una sanación emocional, por eso es que esa parte como muy rimbombante. Ha sido muy diferente darlo dentro de la Faro a fuera de la Faro de Oriente, ¿no? Y a mí me gusta mucho la experiencia dentro del Faro porque casi la gente siempre está relacionada con la gente de aquí, ¿no? Con las vivencias de aquí. Uh-huh, y sí, va a cambiar y a permear muchísimo. A diferencia de cuando lo di con niñas y niños, que era en una escuela, ¿no?, como muy
formal.
Muy formal, de que llevaban sus cuadernitos. Y maestra, ¿qué vamos a hacer, no? Yo ni siquiera era tallerista, era una maestra. Uh-huh. Y ya desde ahí te hacen caso de forma distinta. No significa que no te escuchen, sin embargo, pues lo ven.
Bueno, más bien yo quería como hablar un poco de cómo surgió la idea del podcast de hoy, Atravesadas por el Género, porque en todos, o la mayoría, según yo recuerdo todos, si no es que corríjanme, ha sido como un tema mucho más puntual, que conlleva cierta investigación, no sé si se note.
Pero lo sí, que hacemos en los podcasts.
Claro, o sea, dependiendo del tema, nosotros pues sí, a estudiar el tema, ¿no? Bueno, yo desde mi trinchera, pues sí agarro y digo, ah, bueno, voy a leer un poco, a estructurar mis ideas, toda esta cuestión así desde escuelita, ¿no? Hago mis mapas y todo para poder desglosar el tema. Entonces, esa ha sido mi dinámica o nuestra dinámica en la mayoría de los títulos. Y el día de hoy quiero que se note que es algo diferente, ¿no? Algo que va más allá. O sea, no es solo lo teórico, el dato puntual y el vamos a aterrizar las ideas de cómo en la sociedad se dio esto, ¿no? Que si bien es algo muy importante, hoy queremos como ese acercamiento rico desde la experiencia, desde cómo lo vivimos, que ustedes lo compartan con nosotros. Y de ahí nació el podcast de hoy. Era solo como lo que quería comentarles.
No, está perfecto.
Y es padre. Creo que desde nuestras experiencias está muy chido. Pero también que esto que estamos poniendo sobre la mesa, porque, bueno, escuchas, ustedes lo van a saber, que aquí frente a nosotros hay una mesa. Hay una mesa y nosotros
padrito.
Hablamos. Sí, muy padre. Pues es real de lo que estamos hablando, y creo que hay una frase que no tiene mucho que apenas leí, y de hecho creo que salió de tu taller, Char, que venía por el pasillo de la Faro, y me quedé afuera de vinculación, y decía que hasta lo que no se ve, existe.
Exacto.
No, y entonces esto alude mucho como a la violencia de género, ¿no? Y cuando hablamos de género, pues el género, pues, no existe. Si no lo veo, no existe, ¿no? Pero no es tangible, no existe. Entonces la mesa sí existe, la mesa que estamos tocando y demás, existe porque la veo y la toco. Pero pues la violencia no se puede tocar.
Eso es algo bien interesante. Ahorita que hablaba Charlotte sobre su taller, yo he tenido como la fortuna de tomar este taller, ¿no? De estar presente ahí. Y justo es como aperturarse, o sea, darse cuenta de muchas cosas. Es como una bomba, ¿no? A veces no nos damos cuenta. Y entonces yo cuento mi experiencia y digo, bueno, es que yo me siento mal porque a mí en el metro me han hecho esto. Uh-huh. Y entonces dicen, hay alguien que dice a mí también. Y alguien que dice a mí también, pero de distinta manera. Y darte cuenta que ese tipo de violencias no son individuales y subjetivas, sino va más allá, es estructural, es todo el sistema. Creo que sí te sana y te hace querer luchar.
Sí, y algo que comentabas también, Charlotte, como desde el título, ¿no? Desde que uno elige los títulos para sus talleres, ¿cómo vamos a generar esto? Yo, por ejemplo, en un inicio, mi taller era filosofía para niños. Después lo cambié y le puse primero filosofía para niños, para niñas y niños. Y esto porque precisamente habla del empoderamiento, desde dónde lo queremos ver, ¿no? Y a quiénes queremos empoderar primero, o a quiénes estamos acompañando en su camino para empoderarse. Y nos damos cuenta que efectivamente los niños, la niñez, las niñas, esos son ese cúmulo que es, después, no va a entender, que no escuche esto, que no vea tal, y finalmente están inmersos en un todo. Entonces, cuando yo doy mi taller, me doy cuenta que precisamente con las niñas se sigue cometiendo muchísimas violencias estructurales, ya que lo mencionaba Char hace rato, que también me ha tocado entrar a las primarias, desde cómo les hablan los maestros. Desde las cosas que no se les permiten decir por ser niñas, pero a los niños sí. Los comportamientos que pueden tener niños que ya están normalizados, a los niños se les permite ser rudos, se les permite jugar con violencia, pero tú como niña tienes que estar recatada. Me tocó escuchar el otro día a la maestra de mi hijo decir, siéntate bien, recuerda que traes falda. Todas estas cosas, trabajarlas desde la filosofía, desde la reflexión de, oye, ¿por qué tiene que ser así? ¿Qué implica además usar una falda? ¿Se debe de usar la falda y te tienes que estar cuidando todo el tiempo como niña?
Y aparte esa fuerza, ¿no?
Claro.
Con falda. Claro.
Bueno, que hubo un intento, acuérdense, de cambiar
el uniforme neutro.
Exacto, sí. El uniforme neutro, sí. Y que la sociedad lo entendimos como de, o sea, que ahora los niños pueden llevar falda,
claro,
sí. Y las niñas pantalón. Entonces,
a ver,
espérame, ¿no? Esa lucha la tuvimos las mujeres en los años, bueno, aquí con el voto, ¿no? Pero a principios del 20 se viene dando esta lucha en Europa, y que todavía hoy, en pleno siglo XXI, ¿no? Decir, podemos usar un uniforme neutro, la sociedad inmediatamente lo empiece a cuestionar como de, ay, no, espérame, es que quieren que los niños lleven falda. Más bien es empezar a resignificar el tema desde dónde la mujer tiene que aprender a comportarse de cierta forma, qué cosas se le permiten, qué emociones puede mostrar. Y entonces creo que mi taller se presta muy bien para empezar a poner el ojo, que como dice Adrián, es invisible la violencia, hay que empezar a hacerla visible, ¿no? Hay que empezarla a nombrar también.
Sí, qué bueno que ahorita lo mencionas, y creo que haciendo alusión, aludiendo a todo el comentario que nos acabas de poner sobre la mesa, creo que está muy chido, y voy a hacer mención aquí sobre mi niña, ¿no? Porque ella es parte de esto, y como educando y siendo parte de esa educación, siempre le he preguntado, ¿te sientes cómoda con la falda? ¿Quieres usar falda? No, prefiero pantalón. Entonces ponte un pantalón, amor. ¿Qué quieres usar? ¿Qué te quieres poner? Es darle y priorizar las necesidades y cómo se sienta ella cómoda. Yo no fracturo y no rompo con esto de venir y decir, a ver, aquí está la falda y te la pones. Incluso ahora que íbamos a regresar a lo presencial, hicimos compra de uniforme, y cuando se le acompañó, le dije, oye, ¿quieres pantalón o quieres una falda? porque lo reglamentar, entre comillas, pues es obviamente la falda, ¿no? Pero yo le di opción y yo le dije, si tú quieres usar el pantalón, adelante. Y yo sé que esto va a ser como rompiendo porque todas las niñas en la escuela van a llevar falda, ¿no? Y ella va a ser la única que va a llevar pantalón. Y yo sé que a lo mejor y puede que me digan que no la van a dejar entrar, que hasta que no lleve el uniforme completo, o qué sé yo, me van a poner un buen de trabas y un buen de cosas, porque el que la lleva a la escuela soy yo. Y el que se va a enfrentar con todo ese sistema, con toda esa estructura, voy a ser yo. Pero no solamente yo, con ella, acompañándola. Y que siempre voy a... No todo el tiempo voy a estar ahí, ¿no? Pero es para empezar a hacer visible esto. Exacto. Dar prioridad, empezar a educar, pero no con violencia.
Yo creo que justo nuestros talleres de eso van, de decir de qué forma te impones contra el sistema, de qué forma estás de acuerdo en no seguir con la violencia. Y me hace pensar en tus talleres, Adrián, de masculinidades, de que los hombres llegan a cuestionarse si se vale ser un hombre sensible, si se vale ser un hombre que no le pegue a la esposa, si se vale ser un hombre que cuestione sus privilegios.
Claro, pero ahorita que... Y nuevamente, ahorita que lo vuelves, que sale, sacas el tema de nuevas masculinidades, cuando yo voy y pongo un letrero de se da el taller, pues eso qué es, ¿no? Porque muchos hombres no saben a qué nos vamos a dedicar, qué hacemos aquí.
Fíjate que ahorita me quedé pensando también de esto de las masculinidades, incluso con el Día del Padre, ¿no? El Día del Padre, que lo llegan a celebrar, pero ¿qué les regalan a los papás o qué se hace en las escuelas? Que la corbatita, la camisa, ándale, vete a trabajar, ve a cumplir con tu rol de proveedor. Entonces, tu taller fundamental. Yo tenía una relación muy cercana con mi papá, ya se los había comentado, pero sí, mi papá tenía mucha cuestión o mucho tema de la masculinidad como debía de ser, ¿no? La masculinidad de hierro, la masculinidad de no se me puede permitir ser sensible. De hecho, creo que mi papá se enfermó en una ocasión, lo operaron del corazón y se lo arreglaron. ¡Ah! Yeah, no, no es cierto. Yo creo que algo se le movió, empezó a tener conciencia como de su fragilidad y empezó incluso a decirnos a mi hermana y a mí, las amo, cuando se despedía, porque antes de eso su forma de despedirse era cuídate. Entonces creo que tu taller es fundamental, Adrián, porque justo pone el ojo en otras formas de ser hombre. Y pues se podríamos decir nuevas masculinidades, pero más bien también decirle a los hombres, oye, mira, no necesariamente tienes que cumplir este rol del hombre que siempre es una roca, que no se puede mostrar sensible, que tiene que atender únicamente necesidades económicas. Hay otras formas, ¿no? Bueno, esto que les cuento de mi papá era paradójico porque él, aparte, era el cuidador, ¿no? O sea, él no mostraba sentimientos, no se mostraba vulnerable, pero él nos cuidaba a mi hermana y a mí. O sea, nos bañaba, nos llevaba a la escuela, nos recogía, hacía de comer, pero ya en el tema de las emociones, no, ahí sí, yo, mi forma de decirte te quiero es cuídate. Y les digo, ¿no? Poco a poco él se fue reconstruyendo. Y si hubiera tenido un taller de estos, no, pues yo creo que mucho mejor, ¿no? Porque qué padre hacerlo en compañía. ¿Qué experiencias te han tocado en tu taller?
Híjole, así como con apenas... Char. Apenas, no tiene mucho. Yo le estoy hablando de hace 8 días que vino precisamente, iba a dar un taller, pero el tema no era precisamente sobre nuevas masculinidades, sino iba a ser como, la explicación de lo que es el LGBT. Al momento de llegar, pues llega un chavo, una de las compañeras de aquí mismo, me dice, mira, te presento a tal, él es el que da el taller de nuevas masculinidades, bla, bla. No, estábamos platique y platique. Y el chico me dice, es que... Bueno, ni tan chico, ¿verdad? Pero joven. Dejémoslo en joven. Me dice, oye, es que... qué chido y qué padre que tú des este taller, ¿no? ¿De qué manera lo das? Pero más allá de eso, quiero contarte que yo me siento así, ¿no? La verdad, dentro de mis relaciones he sido violento. Pero quiero cambiar estas formas de cómo comportarme. Porque no siempre he sido así. Digo, bueno, si no ha sido así, ¿cómo ha sido, no? Me dice, no soy violento. Me dice, a partir de que pasé como de la adolescencia, empecé a violentar un poco más. Le digo, pero ¿cómo? ¿Con quién? ¿Cómo comenzó esta parte de ser violento en tu relación? Exacto. Porque eso es importantísimo. Claro. Saber en qué momento surgió ciertas cosas dentro de todo lo que te permea para poder empezar a ejercer violencia sobre tu pareja.
¿De dónde lo aprendiste, ¿no? Exacto, la aprehensión de conductas y normalización.
Uh-huh. Exacto, entonces él me empieza a decir, me dice, bueno, es que en mi familia mi papá es así, ¿no? Pero ya tiene como 5 años que se fue de la casa, ya no vive con nosotros. Le digo, ¿y entonces? Me dice, pues es que la educación con mi madre es muy diferente. Me dice, a pesar de que, pues, soy heterosexual, y aquí resalta mucho esa parte, ¿no?
Del a pesar.
Que
es,
a pesar de que, ajá, soy heterosexual, entonces me, es así como todavía un hoyo sin fin, ¿no? Pareciese. Yo le digo, bueno, entonces, ¿qué te hace sentir? Me dice, mi papá se fue, mi mamá me educa de una manera muy diferente, quiere que yo haga ciertas cosas en la casa, pero con mi papá, cuando estaba él, pues no era así. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues es que hay que ir comprendiendo que debemos de ser adultos funcionales dentro del hogar también. Aunque tu papá estaba y tu mamá se dedicaba a hacer todo, pues obviamente ahorita ya no está. Y yo quiero suponer que ella también se dedica a trabajar, ¿no? Y si tú trabajas, pues obviamente todos llegamos cansados. Pero debes de cumplir un rol dentro de tu hogar. Eso es muy importante. Le digo, dentro de tus relaciones amorosas, pues también, ¿de qué manera eres violento? ¿Y cómo te diste cuenta que eres violento? ¿Qué quieres subsanar ahí?
Exacto.
Me dice, es que tengo ciertas heridas, soy así, bueno, hablando hipotéticamente, no son literales. Me dice, le digo, ok, hay que irla sanando poco a poco, pero eso sí, siempre vas a tener cicatrices. Y eso creo que no solamente va a pasar en este taller, porque ahorita Char ya siento que quiere hablar.
Lo que pasa es que si vemos esta parte como de cicatrices, es parte de nombrar la herida, ¿no? Es decir, claro, a mí me lastimaron amorosamente cuando tenía 15, y luego cuando tenía 20, luego cuando tenía 25, y a la fecha estoy en una relación violenta, ¿no? Entonces, eso es...
Sacar
es...
las galletas, María.
Ya me deprimí, por medio.
Pero lo más padre de escucharlo, de compartirlo, es decir, claro, y salí de esta situación de esta forma. Uh-huh. Me ayudaron tales personas. Fui a un taller, fui a terapia psicológica, me dijeron en la escuela que existe algo que se llama violentómetro y me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Y entonces, hacer colectivo, es decir, compartir con un grupo de personas, con un grupo de niños, si es un taller, o en este caso, ¿no? Contigo, con un tallerista o con una persona que está más especializada en el tema, nos permite sentirnos en confianza y acompañados. Yo siento que ese es la clave de ser talleristas cuando hablamos con género y cuando estamos acompañando desde la FARO, ¿no? Desde nuestra labor, porque estamos acompañando y diciendo, no estás solo, no estás sola, vamos a sanarlo juntos. ¿Y cómo empieza? Con liberar tu emoción.
Claro, algo que me decía es que yo he asistido aquí desde hace como 10 años, he estado aquí, porque, y sí, realmente cuando me dijo eso, yo me quedé así como de, no, pues ya llevas un buen tiempo por acá, ¿eh? Y
en el FARO,
que,
¿no?
Ajá, sí. Acá en el FARO. Me dice, pero es que todos los talleres que dan aquí me han acompañado. Me dice, pero no hay alguno que que me diga cómo ser hombre. ¿Cómo desaprender? ¿Cómo dejar de ser violento?
Eso.
Me dice, y ahorita que me estoy enterando que tú tienes un taller de estos, me gustaría asistir. Y no solamente con eso, ¿no? Hay un buen de experiencias, un buen de chavos, un buen de hombres, un buen de gente cuando salimos a las calles, pero que aún así no se dejan.
Y fíjense qué importante lo que decía Char, aprender desde el acompañamiento, ¿no? Yo creo que también las personas funcionan como tu espejo. Y entre todos vamos escuchando cosas y nos van cayendo veintes de conductas que también nosotros teníamos y que eran súper normales. Yo, por ejemplo, si volteo a ver a la Violeta de hace 6, 7 años, todavía me cacho teniendo comportamientos que refuerzan violencia, que refuerzan, por supuesto, estereotipos de género. Y seguramente que en unos años voltearé a ver esta parte y encontraré otras cosas. Entonces, el acompañamiento que tenemos en los talleres y que los participantes logran hacer desde un vínculo de confianza es fundamental también para que nos vayan cayendo veintes. A mí me ha tocado ver o escuchar más bien a algunas de mis participantes que me dicen, es que yo he sido principalmente violentada por mujeres, porque las mujeres me han hecho tal y tal y tal. Y dice, y es que yo no puedo entender por qué es así. Bueno, justo el no poder entender, escuchar otras voces, nos permite ver cómo lo está viendo la otra persona. Y darnos cuenta desde nuestras propias violencias, ¿no? Yo creo que también darte cuenta de tu propia violencia o de la herida que estás tocando. Ahorita que decías esto de que nombramos las heridas y vemos que hemos sido lastimadas en relaciones, en diversas partes de nuestras vidas, pues también empezar a cuestionarte, ¿no? ¿Por qué voy y toco el pulso de la herida otra vez y ya sé que ahí está y voy y me quiero electrocutar, ¿no? Pero eso pues también te ayudan los demás, te ayuda la compañía, te ayuda a sentirte en confianza. Por eso Círculo de Mujeres Sanando Juntas, a mí el título me fascina porque creo que sí sanamos juntos, sanamos en comunidades. ¿Tú cómo ves, Cari?
Sí, es... Ay, perdón. Es que me acordé de, por ejemplo, cuando estás en la escuela y dices, ay, no traje la tarea, y te dice tu amiga, yo tampoco, y te dice alguien más, yo tampoco, y dices, bueno, al menos no soy la única.
Y me han herido, a mí también.
Yo pasé por esto, a mí me pasó lo mismo, no manches, a mí también. Ay, qué hermoso.
Y sobre todo con tu taller, Cari, que tiene que ver mucho con el cuerpo y atravesados por el género, tiene que ver con que te atraviesa el cuerpo como tal.
Exacto, esto de atravesados por el género, atravesadas por el género, está bien chido porque vivimos el día a día, hacemos actividades y todo eso, y es como que no lo cuestionamos, no lo repensamos, y creo que esa es como mucho la tarea actualmente para poder amortiguar, disminuir, erradicar estas violencias. Como bien dice Charlotte, yo trabajo con el cuerpo. Mi taller es de twerk con perspectiva de género, y algo que decía Viole me llamó como mucho la atención, esta cuestión de, bueno, he tenido que modificar títulos dependiendo, ¿no? Cómo va avanzando mi taller, cómo avanzo yo y cómo avanza esta comunidad conmigo. ¿Quién es parte de esta comunidad? Yo quería contarles un poco del twerk y el carácter simbólico que tiene, ¿no? Por esta cuestión de la cultura, que creo que siempre lo menciona. Perdón por ser tan repetitiva. Es que el twerk, creo que muchos lo desconocen, es este baile de caderas, que su fin es llegar a una vibración, sobre todo de glúteos, pues acompañado de todo un trabajo físico, ¿no? Que sí es un trabajo fuerte y pues bien polémico. O sea, la sociedad actual es algo bien polémico de no manches ya. ¿Cómo vas a ir a clases de perreo? No manches, pues ¿qué quieres, no? ¿Para qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿A quién quieres conquistar? O sea, ¿para qué lo quieres? Y eso es aquí, ahora, nuestra cultura. El twerk viene de una danza que se llama danza mapuca, que viene de Costa de Marfil, ¿no? Que es bien antigua. Y era totalmente lo contrario. O sea, es un ritual de sanación femenino, ¿no? Que bien se sabe que hay como danzas de la cadera, como danza árabe. Estas danzas que ayudan a sanar nuestro sistema reproductor femenino. Ya saben, desde esta zona de la matriz y todo eso. Pero se estigmatiza de una forma por la sociedad en la que estamos. Y algo bien, bien fuerte que me ha tocado vivir mucho es de chicas, ¿no? De yo estoy aquí a escondidas de mis papás. Yo estoy aquí a escondidas de mi novio. Estoy aquí a escondidas de mi esposo.
Ahorita que comentabas y antes de comenzar como a grabar, recuerdo que estabas diciendo que había una chica que le había dicho creo que a su mamá que estaba en clases de jazz.
Sí.
No, pero no es una clase de jazz. Pero ¿por qué ocultar precisamente esto?
¿Y por qué si yo lo quiero hacer? O sea, si a mí me gusta, ¿por qué yo tengo que mentir para poder hacerlo? Y es algo muy interesante. La prohibición. La prohibición no es un buen método para alejar a las personas.
¿O para educar?
No, pues mucho menos, ¿no? Para educar.
Te dicen no y en automático un ya.
Ah, como de que no.
Aumenta el deseo. Claro.
¿Quieres ver? Adivina dónde está. Bueno, esta danza mapuca tenía como mucha relevancia allá en Costa de Marfil y muchas mujeres intentaron justo hacerla famosa, ¿no? Porque veían que era una danza como muy fuerte y no funcionaba, o sea, no funcionaba. Entonces, allá en Costa de Marfil, es que no es presidente, no sé cómo se diga, pero haría labor de presidente, la prohibió y ¡pum!, que se hace famosa.
Okay. A partir de ahí.
Sí,
a partir de una prohibición.
Exacto. Y, o sea, pues, por ejemplo, nosotros, si queremos educar, pues si lo prohíbes, no va a funcionar, no va a funcionar.
Al contrario.
¿Y cómo es que a partir del cuerpo empiezan a salir cosas de género? ¿Qué es lo que te dicen tus participantes o qué pasa?
Ah, pues, miren, bien interesante, porque yo por eso tomaba lo del título que decía Viole. Yo empecé con esto así muy, muy twerk con perspectiva de género. Entonces era así como muy cuadrado twerk con perspectiva de género. Y se acercaban y así, ah, sí, vengo a ser twerk, ¿no? Y como que así lo de género se quedaba al ladito. Entonces yo empecé como a decir, ay, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Apenas le puse uno, ya no me acuerdo, y el actual aquí en Faro le pusimos, ya fue como mucho más colectivo, y le pusimos twerk, danza de brujas.
Ay, o sea, qué excelente.
Sí, ahí está como más impactante porque hay dos caracteres simbólicos muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Desde el twerk, este movimiento de perreo, de nada más vas a mover las nalgas, y las brujas, ¿no? Claro, ofrecerte, ya vas. Y las brujas, ¿no? Que eran quemadas porque, pues, a final de cuentas eran científicas, etcétera, pero amenazaban un orden social establecido.
Claro.
Entonces a mí me gusta mucho ese choque y se han acercado más chicas, ¿no? También es impresionante porque es así como de, ay, tú eres danza de brujas, y luego ahorita en contexto octubre.
Halloween.
Sí, quiero ir.
Sí, sí, pegó. Y bueno, el chiste aquí es que no lo manejo así como de, ay, vente al taller y vamos a manejar las distintas violencias que hemos vivido. No. Más bien, yo intento más bien que fluya todo, ¿no? Aquí uno de los principales objetivos es ir a hacer twerk y generar redes entre el grupo de mujeres en el que estamos. Uh-huh. Eso ayuda un montón. Hacemos toda esta técnica, aparte como de flexibilidad y eso te abre un montón. O sea, hay un dolor corporal que te ayuda porque liberas un montón de hormonas y sustancias químicas que libera el cuerpo naturalmente. Entonces liberas eso y ya tienes una apertura bien chida, ¿no? Aparte ya estás generando redes con esas mujeres y ya nos sentamos y le digo, vamos a enfriar, ¿no? Trampilla ahí.
Bueno, ahorita aludiendo a lo que estás diciendo, ¿se han acercado, aparte de solamente mujeres, hombres a tu taller?
Desde que le cambié el nombre de Twerk Danza de Brujas, no he tenido acercamiento de hombres.
Y cuando sí se acercaban, ¿cómo lo manejabas? Porque, bueno, sabemos que luego también viene el tema de
la expresión
del,
¿no?,
cuerpo. Exacto, ¿vienes a ver o vienes a hacer el taller, ¿no? Claro.
Sí, yo siempre, desde el principio que me han dicho, yo quiero tomar twerk, sí he dicho eso. Bueno, vienes a tomarlo, pero a tomarlo. O sea, significa que vas a hacer todos los ejercicios que vamos a hacer y todo eso. Nada de como venir a estar sentaditos, porque sí me llegó a pasar en un principio, ¿no? De vengo al taller y estoy sentado y así, pues no. Entonces, no he tenido tanta esa cuestión porque no se acercan, o sea, es difícil. Me tocó sobre todo en línea. Estaba en un taller en línea y estaba la maestra de hula, el de danza y yo. Entonces hacíamos las tres actividades y uh-huh. ya no era como tan complicado, pero sí lo hacían. O sea, lo que me sorprendía, que sí lo hacían. Y eso está bien chido porque también es empatizar.
Claro.
Ahorita que comentas, yo siempre interrumpiendo.
No pasa nada.
Ahorita que comentas eso, creo que es muy importante saber que cuando es en línea, están obviamente en su hogar.
Claro.
Están en un lugar seguro, su habitación a lo mejor, ¿no?
O su trabajo, o su sala. Trabajo.
Yo qué sé, pero es algo a donde ellos pertenecen. Y creo que es muy importante donde ellos se sientan seguros, no vistos.
Sí, claro. No. Claro, y lo hago, pero viene, que nadie se exacto, dé cuenta.
Viene como lo privado en esta parte. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que como comenzar a cambiar uh-huh. en los hombres. Porque es permitirme yo eso. Sentirme bien, sentirme a gusto, sentirme cómodo conmigo, con mi cuerpo, con mis movimientos. Es parte de todo esto.
No, y si bien les decía que es una danza que genera una salud en el sistema reproductor femenino, pues claro que también te ayuda mucho siendo un hombre. O sea, ya sabes, desde lubricar articulaciones, ayudar a los músculos, todo eso. O sea, al final de cuentas es una actividad física fuerte, una actividad física intensa. Entonces, aparte, creo que estarías eliminando tabús y estereotipos de género, ¿no?
Exacto, justo eso era lo que quería comentar. Me fascina la idea porque justo el empoderamiento yo creo que sí tiene que ser desde el cuerpo, ya se los había comentado en alguna ocasión, porque si nos dicen, ¿no? Ay, es que a la mujer la hicieron objeto de deseo uh-huh. sexual, pero la mujer posee un cuerpo que también siente y que también debe disfrutar. ¿no? Y entonces es retomar y decir, no, espérame, no soy objeto, soy sujeto que siente, que se empodera a través del cuerpo y a darle, ¿no? Y yo tengo un conocido, es un exalumno, le mando un saludo, él hace pole dance y es increíble, ¿eh? Luego les voy a pasar ahí sus perfiles para que lo chequen.
Ay, qué cool.
Y okay, él justo también decía eso, ¿no? Tuvo muchas... problemas incluso para que le permitieran acercarse a una danza, a una clase de pole dance. Luego ya vieron que efectivamente estaba por las clases y ahorita hace unas cosas increíbles en tacones y sube y baja del tubo, excelente. Entonces es todo el tiempo cuestionarnos el género y por qué yo no puedo hacer esto, que se supone que es una actividad propia de hombres o propia de mujeres, ¿no? Si yo lo quiero, pues a darle, ¿no?
Claro, eso, la libertad.
Claro, lo que queremos con esto es precisamente romper con esos espacios, con esas cosas específicamente para hombres y con esas cosas específicamente para mujeres.
Y es ahí, ¿no?, donde lo llamamos género, porque hace rato decíamos, si no lo nombras no existe. Bueno, el género va a ser esta mirada o estos lentes, gafas violetas que te permiten cuestionar la realidad y decir qué cosas se acoplan contigo aquí y ahora, porque como decía Violeta, tal vez la Charlotte de hace 10 años no estaba de acuerdo con la de ahora, ¿no? Y también eso es crecimiento, y también eso es desarrollo, y también eso es adaptación a tus circunstancias, adaptación a tu vida. Incluso plantearte, ya no quiero estar casada, ya no quiero estar en una relación, ya no quiero ser mamá.
Todo el tiempo.
Son cosas que van a permear tu vida cotidiana de una forma muy, muy importante.
Claro, y a lo mejor o ya no quiero ser este tipo de mamá o este tipo de hija, ¿no? Por ejemplo, también de repente que te permitas cuestionar desde dónde has aprendido todo. Y si estás dispuesto a seguirlo teniendo también, porque ¿cuál es la consecuencia para ti mismo, no? De seguir teniendo comportamientos violentos o de seguir repitiendo comportamientos violentos o quedarte en ciertos estereotipos, para uno mismo también trae consecuencias. Entonces, este tipo de talleres yo creo que justo ponen la mirada en esto. ¿Así quieres vivir o cómo vas a vivir de hoy en adelante? ¿Qué quieres dejar atrás? ¿Qué cosas sí retomas? Pero pues cuesta trabajo, la verdad es que además es un proceso doloroso, no sé si les ha pasado hoy, ¿no?
Sí, demasiado, y ahorita aludiendo como a eso, recuerdo que también me estaba comentando, ya no voy a hacer como énfasis en quién me lo dijo, pero sí me comentó como esta parte del, bueno, ya no quiero ser así, ya no quiero seguir siendo, o sea... Llega mucho la mención del ya no quiero y cómo debo hacerlo.
Claro, es que justo podemos empezar, que empezar por el ya no quiero es grandísimo, ¿no? Pero luego el problema es, ¿y ahora cómo le hago? Porque justo lo que aprendí a hacer es, llevo 37 años de mi vida haciendo esto, ¿no?
Y aparte me lo aplauden o me lo reconocen o me dicen que se tiene que hacer así. Uh-huh. O veo que lo tienen que hacer así.
Sí, y claro, llegan con miedo y lo digo desde mi propio taller, desde lo que doy, desde lo que trabajo, que sí, llegan y tienen miedo del, es que, ¿qué van a decir de mí? Me van a decir pinche maricón, que mandilón, que soy muy frágil, que parezco niña, que parezco no sé qué, un buen de cosas y un buen de situaciones que hay, que permean a ese hombre que llega acá. Eso es lo que a mí me deja como reflexionando demasiado del cómo hay que trabajar con ellos. Pero cuando... Llegan y llegaron varios en un momento, en una ocasión que estuve dándolo en biblioteca. Sí me llegaron muchos y fue como bien aplaudido, ¿no? Pero muchos de ellos no querían permitirse hablar. Eran así específicos tres que siempre hablaban, de los que siempre. Y quería escuchar a los demás, no solamente a esos tres, porque había algo. Había algo que destapar entre ellos.
Sí, algo bien interesante también. En línea nos pasó, pero en línea también hablaron más. Por lo mismo de encontrarse en su espacio, claro, y todo eso. Sí,
sentirse seguros.
Más participación. Y, por ejemplo, pues sí está cruel eso de que nos vamos a tener que enfrentar a muchos adjetivos despectivos, ¿no? Que nos van a decir, ay, justo por luchar contra este orden, contra este sistema patriarcal, es que vamos a encontrar muchos ataques por parte de compañeros, amigos, incluso familia, Y pues es cruel porque justo siempre queremos ese reconocimiento, ¿no? Por parte de nuestros cercanos, esa aceptación. Pero yo creo que si hacemos lo que queremos, por ejemplo, yo con el tuerco, así, pues encontramos gente que también hace lo que ama, ¿no? Y eso nos da fuerza. Y es esta cuestión justo como de mirarnos al pasado, ver lo que ya no nos gustaba de nosotros, cómo lo hemos cambiado y pensar que para futuro vamos a seguir aprendiendo. Y lo importante que vamos a seguir generando herramientas para poder seguir siendo más libres, para educar, ¿no? Para maternar desde libertad. Uh-huh. Y empezar a disminuir esta violencia de género, esto de ver al otro, ¿no? Como ese aquel que no me pertenece en nada, que es totalmente distinto a mí, como lo vemos con el género, ¿no? Mujeres, hombres, se ve como el otro.
Así. Y bueno, escuchas, los invitamos a que pues puedan darse la oportunidad de reproducir todos nuestros podcasts. Estamos muy contentos de que ya sea el número 22. Creíamos que es importante contarles que somos talleristas, que no solo estamos haciendo un podcast, que estamos trabajando, invitarlas a las actividades presenciales que se están dando en la Faro de Oriente cada sábado, ¿no? Las jornadas, que se acerquen a los talleres tanto en línea como presenciales que se están dando. Yo quiero agradecer a mis compañeros porque justo nos han o me han acompañado muchísimo en este crecimiento, ¿no? Que si bien como talleristas todo el tiempo estamos cuestionando y lo platicamos y la sobremesa o la antesala, ¿no? De una grabación o de un taller nos sirve muchísimo para hacernos más fuertes como grupo. Creo que es muy importante decir que también me siento que he crecido gracias a ustedes, gracias a lo que dicen. Y pues nada, ojalá ustedes tengan la oportunidad de asistir a uno de nuestros talleres.
Ay, claro. Qué hermoso, muchas
acá
gracias.
Acá siempre les vamos a coger con los brazos abiertos. Así de, ¡ay, qué bonito! Sí, ¡qué bonito!
Que sí vengan a Faro y pues yo también agradecer a mis compañeros porque sí, creo que soy tan feliz en la actualidad y creo que en parte es mucho gracias a ellos porque me han hecho ver la vida diferente.
No, yo sí. También. Yo he aprendido demasiado con ustedes. La verdad es infinito el crecimiento creo que hemos tenido y no solamente hablo, creo que... Ya hablaron ustedes. La verdad, yo me siento bien agradecido porque independientemente de que seamos talleristas, no solamente nos conocemos en lo profesional, sino también como familia. Yo las reconozco como familia, como parte de mí, porque esos son para mí.
Qué
y creo que es importante esto, dar como este aliento de esperanza que todavía tenemos.
Sí podemos.
Claro, claro que sí podemos.
Y se pueden compañía. Y bueno, yo también con eso cierro, agradeciéndoles igual. Primero, pues la suma a este proyecto maravilloso, que yo estoy muy contenta porque siempre he seguido su trabajo, admirándolos cañón. Y estar acá de este lado ahora, pues me hace gritar de emoción. He aprendido mucho de ustedes y también me voy muy contenta. Entonces los invitamos a que sigan escuchando todos los podcasts, por favor.
Recuerden, escuchas este espacio, lo hacemos y lo creamos para ustedes.
Para ustedes. Gracias por caminar con nosotros.
Yo soy Adrián Ramírez.
Yo soy Charlotte Burgueño.
Cari Castilla.
Soy Viole Bautista.
Y esto fue... Fabricando mujeres y hombres libres de violencia.
Besos.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro de Oriente, presentaron Fabricando mujeres y hombres libres de violencia.